momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Javier Ortega Smith dice que va a luchar hasta el final para defender su honorabilidad en Vox. Incluso, dice, en los tribunales. Asegura que su comportamiento ha sido ejemplar y que no se merece que Vox le haya suspendido cautelarmente de militancia por negarse a abandonar el cargo de portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.
No he filtrado jamás, ni se me ha pasado por la cabeza, una información reservada de las muchas que, por cierto, conozco sobre las cuentas del partido, sobre las decisiones que se han tomado o sobre las actuaciones que han hecho unos y otros. Y algunos que pierdan toda esperanza, que Ortega se va a callar ante esa difamación repugnante. Mi comportamiento creo que ha sido ejemplar.
Segunda, termina la primera semana de huelga de médicos sin que Sanidad haya contactado con ellos. Según los gobiernos autonómicos, el seguimiento ha sido del 20%, mientras que los médicos hablan del 90%. Los sindicatos convocantes piden un estatuto marco propio que regule sus condiciones al margen del resto del personal sanitario. Pararán una semana al mes hasta junio. Tercera clave, los Mossos de Escuadra detienen a un hombre de 43 años en Lleida por dos presuntas agresiones sexuales con sumisión química. Esto, parece, ocurrió en enero. El tipo, que tiene antecedentes por tráfico de drogas, invitaba a las mujeres a su domicilio para consumir y después se aprovechaba de ellas cuando perdían la conciencia. Y cuarta, pendientes del centro de Buenos Aires. Al menos dos personas han resultado heridas al explotar un paquete bomba en la Escuela Superior de la Gendarmería, muy cerca de la Plaza de Mayo. Al parecer, el artefacto fue recibido hace 4 meses y ha estallado hoy cuando ha sido manipulado. Las fuerzas de seguridad analizan otros dos paquetes sospechosos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Vas a acordar. Cuidado. Vinicius se va al árbitro.
Lo he visto. Cristiani se ha tapado la boca con la camiseta. Le estaba diciendo de todo.
Mira,
y Vinicius...
Protocolo.
Racismo, ¿no?
Es el momento en el que nuestros compañeros de Tiempo de Juego narraban en el Estadio de la Luz el pasado martes el encuentro de Champions League entre Benfica y el Real Madrid. Minuto 49, Vinicius había marcado el gol, un golazo, por cierto, y al volver se le ve discutir con el futbolista argentino Gianluca Prestiani.
No, yo lo he visto claro, o sea, ya te digo, boca tapada con la camiseta, le ha dicho algo a Vinicius y ha arrancado a correr, vamos, al instante, a buscar al árbitro.
La cara de Prestiani es de...
Tierra, trágame.
Me han pillado, a ver si no me han liado.
Sí. Tierra, trágame.
Cuando se dirigía al árbitro, ha dicho, me ha llamado mono.
Vale, perfecto.
El partido se detuvo 10 minutos, se barajó la posibilidad de que los jugadores del Madrid se retiraran. Al final, el encuentro acabó con victoria del Madrid, pero daba igual porque todo el mundo hablaba de lo ocurrido. Las primeras reacciones, las de sus compañeros. Primero Mbappé.
El jugador, el número 25, ha dicho 5 veces a Vini que es un mono, eres un mono, eres un mono. No podemos aceptar que hay un jugador que juega la mejor competición del fútbol de Europa y que se comporta así. Este no merece jugar más la Champions League, es mi opinión. Su cara no miente, es porque él ha sido listo, ha metido su camiseta aquí para que no podamos leer en sus labios.
Poco después aparecía el entrenador del Benfica, José Mourinho, ya estamos todos. Salía en rueda de prensa para decir que Vinicius iba provocando.
Vinicius marca un gol y después tiene que ir a los hombros de sus compañeros y no meterse con 60.000 personas en este estadio. ¿En cuántos estadios ha pasado esto? Es un jugador de otro mundo, pero marcas un gol como este, sale en los hombros de tus compañeros.
Obviamente, las críticas del entrenador del Benfica fueron duramente cuestionadas por periodistas, asociaciones contra el racismo, exfutbolistas. El tema ha dado la vuelta al mundo y hay opiniones para todos los gustos, claro. Ha enfrentado incluso a Brasil con Argentina, los dos países protagonistas.
Cuando vos hoy te metes en los medios españoles, obviamente que van de la mano de Vinicius, que creen en lo que ha sido la palabra del futbolista y de los futbolistas del Real Madrid, y ya se habla de una recepción bastante hostil para el futbolista argentino.
Esto se decía en un programa de la televisión argentina, claro. Desde la Confederación Brasileña han exigido mucho más rigor a la UEFA, que ha decidido abrir una investigación para descubrir si se ha violado el reglamento disciplinario. Pero claro, el tío se tapa la boca. Desde el Real Madrid han confirmado que ya han aportado todas las pruebas que tenían a su disposición, pero nos planteamos algo mucho más de fondo. ¿Hay racismo en el mundo del fútbol? ¿Sigue habiéndolo? ¿Y cómo se puede perseguir? Lo más sorprendente de este caso es que es la primera vez que se activa el protocolo vinculado a otro jugador, no al público. Lo que no es nuevo es que Vinicius, otra vez, vuelva a ser el protagonista de una lacra que debería desaparecer de los estadios. Seguro que recuerdas Mestalla, Valencia, hace 3 años.
Es que está Lucas y Militao también reprochándole a ese seguidor ese insulto. Está Vinicius señalando a quién ha sido. Van los jugadores del Valencia también. Vaga ya diciendo que basta a la afición para que no
eres
pase
tú,
nada más.
Eres tú,
está
ahí.
Y le está diciendo algo Vinicius señalándole mientras de Burgos
no, Bengochea. Vinicius tiene claro quién
ahí,
le ha insultado. Vinicius tiene claro quién le ha insultado.
Así contaban nuestros colegas de Tiempo de Juego cómo Vinicius señalaba a un asistente de la grada concreto de haberla llamado mono. La Liga denunció a 3 seguidores expulsados de por vida del estadio. Fueron condenados a 8 meses de cárcel por insultos racistas. Hay muchos otros casos relacionados con el brasileño. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Ese caso de Valencia fue la gota que colmó un vaso que se fue llenando poco a poco desde 2021. Entre los casos más recordados es el famoso mono que le dijo un seguidor del Barça a quien no se pudo identificar y cuyo caso acabó siendo archivado. En Valladolid, un grupo de 5 personas fueron juzgados y condenados a 1 año de prisión por un delito de odio por gritarle negro de mierda. 1 mes después de aquello, en la previa del derbi contra el Atlético de Madrid, apareció colgado un muñeco que simulaba al futbolista. Sus autores fueron condenados entre 7 y 15 meses de prisión por un delito de odio y otros 7 más por otro delito de amenazas.
En el caso del partido contra el Benfica, no hay imágenes ni sonido ni tampoco una carga de prueba que permita certificar que hubo insulto racista grave. Como digo, el tío se levanta la camiseta y se tapa la boca. El colegiado francés lo creyó, aplicó el protocolo. Será finalmente la UEFA quien determine si hay o no sanción al jugador argentino. Quien estuvo allí narrando el encuentro, claro, pero tampoco sé lo que vio, es Manolo Lama. Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Ángel, aquí estamos, sí.
Oye, una pregunta en general, más allá del caso particular. ¿Es habitual en los campos de fútbol que se insulte, que se grite, que se diga de todo, que se siga llamando negro, mono, etcétera?
Bueno, si lo que me preguntas es si hay racismo en el fútbol, te digo que sí. Y en la sociedad también, y en los colegios también, y en la calle y en las discotecas también. El racismo en el fútbol hasta ahora en España lo estábamos viendo proyectado desde la grada hacia los jugadores, pero no entre profesionales, no entre compañeros. Esta es la primera vez que se observa en un partido de Champions, porque te quiero recordar que hay un precedente, un jugador de un equipo checo, que también a un jugador negro le insultó, y la UEFA, sin tener la prueba, o sea, sin tener la lectura de labios ni la imagen, le sancionó con 10 partidos porque había otro compañero cerca y valió como testigo para poder argumentar que evidentemente le había llamado negro. ¿Hay racismo en el fútbol español? Sí, lo hay, lo hay. Hay insultos. Recientemente acabamos de conocer, lo has contado tú, seguidores en el campo del Valencia que fueron expulsados y condenados 8 meses. Mira, el Benfica hoy ha anunciado públicamente que ha localizado a los 2 seguidores que detrás de la portería le hicieron el gesto de mono a Vinicius. Lo hay. ¿Pero qué? ¿Podemos decir que es mayoritario? Yo diría que no. Yo diría que no, pero que lo hay, sí.
Claro, aquí el cambio efectivamente es que otra vez es un jugador, en este caso contra Vinicius.
Compañero, claro.
¿Tú qué crees que pasó? Por lo que has deducido, porque no pudiste leerle los labios, claro.
Hombre, no tengo ninguna duda que le insultó. Vamos a ver, no tengo ninguna duda que Vinicius no se inventa eso, sobre todo por las dos reacciones. La reacción de Vinicius es, puf, sale embalada por el árbitro. Y la reacción del jugador argentino del Benfica, si te das cuenta, si a ti te acusan de racista, oye, tú te cabreas, ¿no? ¿Qué dices? ¿Estás loco? No sé qué. Te pasa por el árbitro tú también. El jugador del Benfica se queda parado. Se queda quieto como diciendo, ¿me han pillado? ¿No me han pillado? ¿Qué me habrán visto? ¿Qué no me habrán visto? Yo creo que eso es lo que delata que evidentemente algo le dijo. ¿Qué le dijo? Vinicius dice que le dijo mono. Pues si lo dice Vinicius, hay que creerle, porque no me creo que Vinicius se invente eso tan claramente como salió disparado. Y a partir de ahí, bueno, pues lo escuchó Mbappé, lo escuchó Camavinga. Pues mira, yo también te digo que yo creo que no lo escuchó nadie, porque Mbappé, si te das cuenta, pasa Vinicius por delante de él y tampoco hace nada. Si tú también has escuchado que le ha dicho negro, claro, tú acompañas a Vinicius, ¿no? Claro, claro. O te vas. A partir de ese momento sí que cuando Vinicius le dice al árbitro, me ha dicho mono, entonces sí que todos los jugadores del Madrid se van a por él y evidentemente es cuando se oye puto racista que le dice una y otra vez Mbappé. Pero yo creo que sí le insultó, estoy convencido que le insultó, y yo para mí la prueba que le delata es que se queda frío, se queda blanco, se queda quieto, se queda tieso, me diciendo, me han pillado,
claro. Bueno, no sé si fue justo después, pero la explicación del argentino que dice, no le he llamado mono, le he llamado maricón, fenómeno.
Bueno, sí, es que yo creo que ahí la caga. Luego ya ha dicho que le dijo hermano, hermano, hermano. Dice, yo creo que cuando te pillan das 14 versiones y ninguna va a ser la verdad. El chaval yo creo que sabe claramente que la ha cagado, que sabe claramente que como le cacen y aún sin cazarle le van a meter un puro de verdad, y él yo creo que ha querido salir diciendo lo primero que se ocurrió. Claro, cuando dijo maricón, pues yo creo que todavía era igual de grave que si le llama mono, es que da igual.
Claro. ¿Qué crees que va a ocurrir?
Pues mira, la prueba no existe, y mira que hemos visto ya vídeos grabados por televisiones brasileñas, argentinas, españolas, portuguesas, no existe la prueba fehaciente, pero yo sigo pensando que la UEFA sí que va a meter mano y va a tomar una decisión dura y va a escarmentar. Sin pruebas yo creo que van a sancionar a Prestiani, yo creo que le van a sancionar. No sé hasta dónde. Ya te he dicho que al chaval del Slavia de Praga, creo recordar, le metieron 10 partidos también sin prueba. No sé hasta dónde va a llegar. Ahora bien, también te digo una cosa. Como sancionen sin prueba, no sé yo la caja de Pandora que van a abrir. Porque claro, sancionar a un tío sin una prueba, también es complicado, digo, en el mundo del fútbol, ¿eh? En el mundo del fútbol, porque yo sé que cuando vas a un juzgado hay indicios, que aunque no esté la prueba, por indicios se te puede sancionar. Pero aquí, hasta ahora no ha ocurrido. Veremos, yo creo que le van a sancionar, ¿eh?
Oye, y una última cuestión. Cuando Mourinho, a lo Mourinho, dice algo así como que este es un provocador y esto le pasa por lo que le pasa,
me llama tonto, ¿eh?
Sí, sí, es verdad que a veces Vinicius se excede.
Bueno, vamos a ver, es que yo creo que hay que separar. Tú puedes ser un provocador, pero aunque seas un provocador, tú no puedes recibir un insulto
racista. Claro.
Racista. O sea, Vinicius yo creo que tiene muchos defectos que el propio Mbappé relató. Dijo, Vinicius a veces provoca, es verdad. Vinicius a veces se equivoca, es verdad. Pero no se puede tolerar que porque tenga errores se le insulten de una manera racista, ¿no? ¿Vinicius es un provocador? Bueno, yo personalmente creo que sí, lo creo. Pero lo que no me vale es que sea un provocador para justificar que le insulte. Claro. No. El insulto tiene que ser castigado porque es un insulto racista. Ahora, Vinicius yo creo personalmente que muchas veces se equivoca.
Lama, que te escuchamos el finde, como siempre.
Vamos a ver, porque ojo al partido, ¿eh? Mañana juega el Madrid en Pamplona. Uh-huh. Pamplona, el Reino de Navarra, el Sadar, no es un campo amigo para el Madrid ni para Vinicius. Tiene una afición dura con el Madrid y dura con Vinicius. Yo espero que la gente se comporte, yo espero que la gente entienda que esto es fútbol y es un deporte y que no se vuelva loca.
Que no ocurra nada.
Y que no ocurra nada. Lo espero.
Oye, ¿estás viendo el fútbol?
No quiero verlo.
¿Te digo cómo van?
No, no me lo digas.
Vale, adiós, Manolo.
Un abrazo muy fuerte.
Chao. Si miramos un poco más atrás, seguro que recuerdas algunos capítulos que son igual o más lamentables que los del otro día. Mira, 9 de mayo del 93, ya hace tiempo, ¿eh? El Rayo jugaba en el Santiago Bernabéu frente al Madrid. El portero rayista Wilfred, ¿te acuerdas? Marcaba un partidazo el tío. Tras el partido, Wilfred llegó incluso a asumir la lacra del racismo como algo normal.
Es normal porque soy moreno, porque soy parado como hoy y yo esperando que la gente vas a chirar a mí y al Valento. Pero esto no, futbolista, no pasa nada porque a mí no me importan para nada. No, soy muy concentrado para mi partido, no, la gente la deja a gente chirando, entonces no pasa nada.
Otro portero, Kameni, sufrió durante muchos años los gestos racistas. Reconoce que su peor momento lo vivió en su primer año en Zaragoza, contra el Español. Le dijeron de todo, incluso el propio árbitro le preguntó si quería que parase el partido.
Pensaba hace mucho tiempo que es una lucha perdida. Cuando una persona vive una cosa así, puede llegar a casa y suicidarse. No entendía cómo podía pasar eso en un país como este.
En el campo del Villarreal, Dani Alves se acercaba a la banda cuando alguien de la grada le lanzó un plátano. El jugador del Barça respondió con ironía y se lo comió. Días después, decía esto en rueda de prensa.
Infelizmente es una guerra que para mí es una guerra perdida, ¿no? Porque hasta que no se tome medidas un poco más drásticas, seguirá existiendo. Llevo 10 años aquí en España y desde los 10 años, desde el primer año que estoy aquí, sigue habiendo.
Nos vamos hasta el 2006, el jugador del Barça, Samuel Eto'o, decidía tomar la decisión de marcharse del césped en la Romareda tras escuchar de todo. El delantero camerunés no aguantó más, finalmente acabó regresando al campo. Así recordaba ese momento años después.
El árbitro aquí fue impresionante, porque él vino y me dijo, Samuel, yo paro el partido. Si no aguanta, yo paro el partido. Y él fue al delegado del campo y le dijo, esos gritos se paran. Entonces él luego me vino y intentó resonarme diciéndome que lo mismo que me dijo Fran. Es que yo no lo entiendo. No lo entiendo cómo una persona puede creer que es mejor o diferente que la otra persona, ¿no?
Pasan los años, la cosa sigue igual. Los cánticos y gritos racistas continúan en los estadios de fútbol. También es cierto, como dice la Macri, en muchos más sitios, ¿eh? Incluso en los campos donde juegan los niños. Mira, quiero contarte el caso de un chaval de 21 años, su madre es española, su padre es africano, al crío le decían todo tipo de cosas. Tomás fue testigo.
El árbitro, con mucho criterio, hizo desalojar o paró el partido, hizo que este señor esté fuera de la grada. Lo que pasa es que el campo da a una calle y este señor se puso en la calle y desde la calle pues pensó que podía seguir diciendo, insultando, porque estaba en la calle. El árbitro paró el partido, suspendió el partido, hizo llamar a los Mossos de Escuadra y los Mossos de Escuadra presentaron denuncia por delito de odio.
Para hablar de normas, sanciones, cuál es ahora mismo la base legal en España contra el racismo y en el deporte, llamamos a Montse Díaz Marí, abogada experta en derecho deportivo. Montse, abogada, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Ahora mismo, pues la verdad es que un poquito escandalizados, porque a mí esto me da un miedo. Ahora mismo, si una persona realiza gritos racistas en un campo, un tío, un individuo, desde la grada, ¿qué pasa? ¿Cuál es la normativa?
Bueno, primero habrá que ver en qué competición estamos, ¿no? El ámbito de la competición, sobre todo, porque si estamos en España, que venís hablando, ¿no?, de casos, sí, muy interesantes y desagradables para el deporte en España, pues si ocurren hechos en competiciones de ámbito estatal, podemos aplicar la ley 19 de 2007 contra la violencia, el racismo, etcétera, que contiene pues un régimen disciplinario específico para erradicar ese tipo de conductas, no solo a deportistas, sino también a espectadores, ¿no?, que venís también comentando que desde la grada pues ocurren ese tipo de hechos. Además del ámbito deportivo estatal, también pues tenemos la si revistiese suficiente entidad, gravedad, contexto político, público, perdón, la intencionalidad, etcétera, pues también podría ser incluso delito. Ahora, si nos vamos a categorías inferiores, habría que ver la normativa de la Federación Autonómica y también, en caso de que revista su identidad, también podríamos hablar de delito. Os venía escuchando el tema de Vinicius, pero bueno, no me adelanto.
Dime lo que quieras de lo de Vinicius. Porque aquí no es el público, aquí es otro jugador.
Claro, es otro jugador. De todas formas, pues eso, ya aquí ya no aplica esa ley que comentaba, sino que vamos directamente a reglamento disciplinario de UEFA y, como habéis dicho, efectivamente, tras ese incidente, parece que el equipo arbitral pues tomó esa acción y UEFA comunicó efectivamente que abrió una investigación, se designó al inspector y es ahí donde está la clave, ¿no? En la investigación sobre la prueba. ¿Qué hace ese inspector? Revisar o tratar de ante esos hechos comunicados por el equipo arbitral, pedir vídeos, audios, documentos, peritajes, incluso tomar declaraciones. Es decir, no solo nos tenemos que centrar en que se haya tapado la camiseta, ¿no? Sino que quizá las declaraciones de los otros jugadores tengan la suficiente entidad como para que llegue a abrirse expediente directo, claro. y que el comité de ética pues imponga una sanción. Es decir, lo que hace el reglamento disciplinario de UEFA es aplicar un estándar de prueba razonable. Uh-huh. Entonces, eso es muy ambiguo, pero claro, da bastante amplitud a que se considera prueba y razonable, ¿no?
Otro caso que vemos en los resúmenes, en los reportajes de los partidos, prácticamente todas las semanas. En la puerta del estadio. Están en la calle. Hay un grupo de gente. Cuando se bajan los jugadores del autobús, empiezan a gritar de todo. ¿El club tendría alguna responsabilidad si esos gritos de ese grupo son racistas?
Sí, a ver, aquí volvemos a lo mismo. Si estamos en la competición estatal, se aplica la ley de violencia en el deporte de España y sí que efectivamente una de las infracciones es cometer ese tipo de actuaciones en los aledaños del estadio. Ahora, ¿qué se entiende por aledaños? Ahí lo dejamos a discreción. Pero sí se permite sancionar tanto al club de forma objetiva como a los espectadores o aficionados si es posible determinar a qué equipo pertenecen, ¿no? Eso es lo complicado.
Uh-huh. El club.
Y luego en el ámbito de UEFA, por supuesto, también el club puede ser responsable.
Eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar por la responsabilidad del club, no solo de los que están gritando, si esto ocurre en la grada, uh-huh, del propio club. ¿Qué ocurre con ellos?
Bueno, el club al final puede tener responsabilidad y se le puede sancionar por romper ese orden y esa seguridad, por ese tipo de comportamientos, y además se le puede sancionar pues con cierre parcial de grada, por partidos a puerta cerrada, incluso multas económicas, uh-huh, que ascienden, si no me equivoco, a 10.000, etcétera, de euros, ¿no?
Y una última cuestión, Monse. Es una opinión personal la que te pido, como experta y como que has estudiado. ¿Debería ser la justicia española más determinante o más dura para casos así?
Yo ahí creo, en mi humilde opinión, sí, que la normativa española en el ámbito federativo y en el disciplinario en concreto, digamos que se ha permitido o se ha regulado, desarrollado esa normativa, esa justicia, de tal modo que sí que existen normas para protegerlo. Ahora bien, quizá el problema es más bien de base, ¿no? De ese aspecto educativo y la parte, porque comentabais que también se da en partidos de, ¿no? De la base federada, de niños, y ahí es donde no se debe permitir, ¿no? Hay una normativa española que esa no aplica a esa base, y sí, podría ser que tuviera que haber más infracciones enfocadas en eso o desarrollarse a nivel federativo, de la base, porque a nivel estatal sí que existe. Otra cuestión es que se aplique o no con suficiente entidad, ¿no? Pero sí que existe. Y en mi opinión sí que, o sea, poco más se puede regular. Es decir, no sé si estáis de acuerdo. Al final hay conductas que se pueden incluso llevar por delito penal, por federación. En fin, hay un comité especial de contra la violencia, formada incluso por policías. En fin, hay la estructura está. El problema es la educación.
Estoy completamente de acuerdo.
Y eso ya es opinión, no jurídica.
No, pero tienes toda la razón. Montse Díaz Marí, abogada experta en derecho deportivo. Gracias por la consultoría, Montse.
Muchísimas gracias a vosotros y un placer.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego.
Hoy con la percha de Vinicius el otro día contra el Benfica hemos recordado el racismo en los campos de fútbol. No hablamos de pasión ni de rivalidad, sino de odio. Y esto debe ser combatido por firmeza por clubes, instituciones, aficionados y, como decía Montse, desde el principio, desde la base. Solo cuando el talento sea la única noticia y no el color de la piel, el fútbol estará a la altura. Pero también lo ha dicho Manolo, el fútbol, como ejemplo, pero en muchos más sitios también. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val y hoy hace una comparativa, el racismo y la cobardía. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. El rechazo a las razas y las etnias está generalizado y está demostrado que 7 de cada 10 personas sienten desconfianza ante otra de distinto color, otra tribu o procedente de un ambiente cultural diferente. Y eso se transmite de generación en generación por un variado cúmulo de factores, desde prejuicios transmitidos hasta miedo a la pérdida de la propia identidad. Sentimos temor a que esos chinos, esos musulmanes, nos colonicen con sus costumbres y también, en otros casos, motivos económicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando en una urbanización de viviendas unifamiliares habitadas por blancos, una familia negra compra una de ellas, todos los propietarios se enfadan y rechazan su llegada. No porque sean racistas, muchos de ellos tienen amistades normalizadas con otras familias negras, sino porque inmediatamente desciende el valor inmobiliario de esas casas. Recuerdo una anécdota de un programa de radio. Se trataba de recordar la vergüenza que en muchas ocasiones nos causan nuestros hijos. Una madre narraba el inmenso sofoco que pasó cuando entró en un vagón de metro con uno de sus hijos que no había cumplido los 4 años. Por las circunstancias que fuera, el niño solo había visto negros en el cine o en la televisión. Y allí, en el vagón, frente a él, apoyado en una barra, había un negro inmenso. El niño, chillando de la sorpresa, dijo a pleno pulmón: «¡Mamá, mamá, un negro, un negro!». La madre le dijo que callara y le explicó que era una persona como él, como papá o como mamá, pero que tenía la piel negra como los blancos la tenían rosada. El niño, durante unos segundos, intentó asimilar la explicación, pero volvió a chillar: «¡Sí, mamá, pero es negro, negro!». El rechazo es algo natural ante lo diferente, y algunos partidos extremistas aprovechan esta generalizada actitud para exagerar los peligros e intentar convertir el racismo en una bandera política. Y no cuesta mucho, porque está muy arraigado en un alto porcentaje. La cultura, los viajes y la madurez intelectual son elementos necesarios para sofocar ese prejuicio que viene de un mal entendido instinto de conservación. Porque, y aquí quería llegar, detrás de todo racista hay un cobarde, un inseguro, un miedoso, que se disfraza de miembro de un imaginario Ku Klux Klan para esconder esos temores que no logra dominar.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En la radio.
Estamos pendientes de Oriol Cardona y de Ot Ferrer, que en unos minutos participan en la final masculina de esquí montaña sprint, que te vamos a contar en directo.
Todo pasa en COPE.
Vámonos con ellos, José Luis Corrochano.
Recuerdo que si se incorporan, esto es una especie de gincana.
Lo veo perfecto, se han resbalado ahí.
Se va solo Oriol Cardona. Vamos a ganar un oro olímpico.
Vamos a hacer oro.
Controlado Oriol. Que ya lo tiene. El salto. Se acabó la espera. Oriol Cardona, 31 años. De Bañolas. Acaba de ganar.
Oro.
El segundo oro olímpico de la historia de España.
En la radio, todo pasa en COPE.
¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en borralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El Supremo de los Estados Unidos ha tumbado hoy los aranceles de Donald Trump. Ese es el titular. Pero, bueno, luego ya hay matices, reacciones. El tribunal anula la mayor parte de los gravámenes de los aranceles, entre ellos los que impuso a la Unión Europea, China, Canadá. Concluye que Trump se pasó al hacerlo con su autoridad como presidente sin recurrir al Congreso. Un Donald Trump, que no ha tardado en responder, asegura que tiene alternativas para seguir implantando aranceles y, de hecho, ha anunciado un arancel del 10% para todo el mundo.
Hoy voy a firmar una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 122, por encima de los aranceles normales que ya se están cobrando, y también estamos iniciando varias investigaciones para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora ampliamos el porqué. El Tribunal Supremo tumba estos aranceles, pero así a bote pronto, ¿qué te parece?
Pues hombre, sabes que yo siempre me he manifestado contraria a este tipo de medidas, que al final creo que a quien más perjudican es a los propios americanos, no a quien las impone. Pero lo que sinceramente no espero es que haya muchos cambios de aquí a futuro, ¿no? Porque efectivamente ya ha salido anunciando que volverá, que ahora se ha inventado otro arancel del 10% y utilizará todo lo que pueda a su alcance, cualquier tipo de artilugio legal a su alcance para volver a implantarlos.
La sentencia invalida la mayoría de esos aranceles, pero todo indica que Trump, como dices, los sustituirá por otros. A pesar de eso, eso es un golpe importante a la política económica del presidente de Estados Unidos. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, la sentencia es verdad que invalida esos llamados aranceles recíprocos. Hablamos mucho de ellos. Otros gravámenes generalizados que Trump impuso amparándose en la Ley de Seguridad Económica, sobre todo, pues eso, con casi todos los socios comerciales del país. Entre ellos, se los puso a la Unión Europea, a China, a Canadá, a México. Y ahora concluye el Supremo que Trump se excedió, que su autoridad como presidente, sin pasar por el Congreso, no le daba para aprobar esos aranceles bajo el parapeto legal de una ley de poderes de emergencia económica internacional que no se puede aprobar si el país no se encuentra en guerra. Pero Trump no cede, le conocemos, ha anunciado que los aranceles van a volver de una forma u otra, va a buscar vericuetos legales sin tener que pasar por el Congreso. Según el presidente, tiene infinidad de alternativas para hacerlo sin necesitar la aprobación del Supremo.
Otras alternativas se utilizarán para reemplazar las que el tribunal rechazó incorrectamente. Tenemos grandes alternativas, recibiremos más dinero y seremos mucho más fuertes por ello. Estamos recibiendo cientos de miles de millones de dólares y continuaremos haciéndolo.
Alternativas como ese arancel global del 10% del que hablabais al principio y que impone amparado en una ley del año 74, una ley de comercio. Por cierto, en esta sentencia hay varios aranceles que no se van a ver afectados, son los implantados sobre el acero, el aluminio y otros adoptados bajo leyes comerciales de seguridad que sí pasaron por el Congreso, aunque estos es verdad que se quedan fuera.
Más veremos cómo acaba la cosa, Yolanda, pero claro, es que un tío diga, ¿por qué? Porque sí. Tú el 40, tú el 35, tú el 70 y ahora el 10 para todo el mundo. Esto, vamos a ver, muy normal no es.
No, muy normal no es, y es verdad que lo que le está diciendo el tribunal, que dice, bueno, de manera incorrecta que ha suspendido esto, ¿no? Dice Trump que quien le lleva la contraria, pues lógicamente no tiene razón, ¿no? En su opinión. Pues hombre, primero no es normal, segundo está provocando una incertidumbre enorme. Tercero, yo creo que a quien más perjudica, como te decía antes, es a los propios norteamericanos, a los propios estadounidenses, porque dice el presidente Trump, bueno, hemos recibido miles de millones de dólares, ¿y quién los ha pagado? Como que ha recibido, si eso es una cosa que se pasa, o sea, que se paga, un producto te llega ahí, entonces tú tienes que pagar, si lo compras, pues vas a pagar ese dinero extra por ese producto, con lo cual, ¿qué está ocurriendo? Pues que sí, estamos exportando menos a estos países. Yo creo que las cifras que hemos visto estos últimos meses de exportaciones, tanto de la Unión Europea como incluso de España, ¿no?, a Estados Unidos, pues se ve que se ha caído, que han caído esas exportaciones, pero también estamos viendo que, bueno, que Europa está haciendo lo que tiene que hacer, buscar unos mercados alternativos, ¿no?, a esos.
Iván, la pregunta, ¿y ahora qué?
Bueno, la sentencia no impide que Trump recurra a otros marcos legales ya existentes para fijar esos gravámenes, lo hemos contado, disposiciones sobre seguridad nacional, medidas de represalia frente a prácticas comerciales desleales, incluso leyes del año 74, leyes muy antiguas. A eso se agarra un presidente muy enfadado con los jueces, los ha llamado incluso perros falderos, algunos de ellos. Aún así, el tribunal envía el mensaje de que estas medidas pues deben ejercerse dentro de límites concretos, sin utilizar leyes existentes como un pretexto para rehacer la política arancelaria sin pasar por el Congreso. Eso dice la sentencia. Pero Trump sigue empeñado en que no hace falta y avisa a los países, según él, que ahora están celebrando en las calles la caída de estos aranceles.
Los países extranjeros que nos han estado estafando durante años están extasiados, felices y están bailando en las calles, pero no bailarán por mucho tiempo, te lo puedo asegurar.
Hay que decir que desde el 2 de abril del año 25, ese día de la liberación de Trump, el Departamento del Tesoro ha recaudado 240.000 millones de dólares con estos aranceles. Y claro, la gran pregunta es qué va a pasar con esto recaudado, porque la demanda está interpuesta, además de por varios estados gobernados por los demócratas, por las empresas afectadas por estas tasas. Lo que parece claro, al menos, es que la resolución abre la puerta a una compleja batalla legal en la que miles de empresas afectadas por el encarecimiento de esas importaciones pues pueden reclamar reembolsos. Y ya dijo Trump hace unas cuantas semanas que podrían ser más de 170.000 millones de dólares los que habría que devolver. Habrá que verlo.
Yolanda, en recapitulando, ¿qué crees que va a pasar?
Bueno, o sea, yo por un lado tengo cierta esperanza de decir, bueno, por lo menos las instituciones han funcionado, pero yo creo que eso se arregla, pues eso cambiando o pasando por el Congreso o eso buscando otros vericuetos, ¿no? En teoría, o sea, se han anulado porque lo que se dice es que no pasaron por el Congreso, se aprobó pues por una especie de decreto, ¿no? Por sin llevar los cauces adecuados. Hombre, efectivamente sí tiene que devolver, pero la historia es también a quién lo tienes que devolver. Se lo tienes que devolver a las empresas, pero quien lo han pagado son los estadounidenses, porque lo que hacen es subir. Claro, es, o sea, tú pagas eso, pero lo que haces es subir el sueldo, claro. O sea, subir el precio del producto. Y al final a quien le cuesta más caro es a quien lo compra. Entonces, bueno, pues veremos, a ver. O sea, la verdad es que es complicado. O sea, y si tuvieran que devolver ese dinero, pues habría hecho un pan con unas tortas. Pero aún así, yo insisto, a mí los aranceles siempre me han parecido una mala noticia. Dice, está dando palmas los países en sus calles. En fin, yo creo que la mayoría de los países lo que están haciendo es buscar otras alternativas donde llevar tus productos, y a quien más están perjudicando es a los propios norteamericanos.
Reacciones de otros países, Iván.
Es verdad que todavía hay pocas. La principal, por ejemplo, ha sido la de la Comisión Europea. Ha sido la primera. Ha instado a Estados Unidos a rebajar los aranceles actuales, que hay que recordar, son del 15% a productos europeos. En un comunicado realizado por el portavoz de Comercio de la Unión, Olof Hill, asegura que van a analizar la sentencia, que permanecen en contacto con la administración estadounidense para saber cómo pretende aplicar la sentencia del Supremo. Desde China no hay reacción por ahora a esta sentencia, pero sí que hemos sabido que Trump y el presidente del país, Xi Jinping, pues van a poder hablar de ello en la próxima visita que el norteamericano va a hacer a Pekín, porque va a ser un viaje oficial y ya hay fecha. Del 31 de marzo al 2 de abril, según ha confirmado hoy la Casa Blanca.
Más cosas. El problema de la vivienda nos deja tres datos importantes. El precio del metro cuadrado en 2025 subió más del 13%. Se han firmado más de 500.000 de hipotecas, la cifra más alta en los últimos 15 años. Y desde 2007 no se vendían tantas casas en España, más de 700.000. Marta Ruiz, buenas noches.
No hay freno en la actividad inmobiliaria, con números en máximos de la burbuja. La falta de oferta y la fuerte demanda hacen que prácticamente se venda todo lo que sale al mercado. José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
Prácticamente todo el stock que se comercializa tiene demanda sobrada, y solamente el incremento incesante de los precios pues está atemperando un poco las compraventas. Muy probable incluso que este año 2026 lleguemos a superar incluso la barrera del 2020.
De momento, 2025 deja la compra en 714.237 viviendas. Es un 11,5% más que en 2024, con picos del 40% en marzo y mayo, siendo el inmueble de segunda mano claro ganador, concentrando el 78% de las adquisiciones. Un tercio de los compradores no necesitó financiación, lejos del 60% de compras a tocateja del 2024, con la fuerte subida de tipos de interés.
Problemón, el de la vivienda, los datos siguen sorprendiendo, pero el drama está ahí, Yolanda.
Sí, sí, la verdad es que sorprende que con una subida de precios del 13% se hayan vendido tantas viviendas, ¿no? Más de 700.000 volviendo.
Ojo,
ya.
Y muchísimas en cash, sin hipoteca.
Sí, 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 hombre, es verdad que eso, durante la pandemia se pagaban mucho más en cash que ahora. Pero es verdad, fíjate, analizando las cifras, estábamos haciendo un gráfico de la evolución de ese 2007 a hoy, y claro, se vendieron las mismas viviendas, pero entonces las viviendas nuevas había más de 300.000. Ahora, eso que están creciendo también las viviendas nuevas, pero apenas son 150.000, con lo cual ahí está el problema, ¿no? Que hay que construir más vivienda.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido hoy que todavía queda camino por recorrer en cuanto a la reducción de brechas, de desigualdad. Lo ha dicho en un acto en la sede del CSIC en Madrid.
Lo que estamos intentando hacer también a nivel metodológico es imbricar estas dos dimensiones. Ser capaces de que cada vez que hablemos de crecimiento económico se hable también de reducción de desigualdad.
Hacéis cuentas en ABC sobre cómo la brecha salarial se mantiene en el 20% en España. De hecho, las mujeres duplican en temporalidad y trabajos a tiempo parcial a los hombres, Yolanda.
Sí, pero fíjate que esos datos de esa duplicar, ese que duplican a los hombres en trabajo a tiempo parcial son de la administración, que eso sí que llama la atención, ¿no? Porque dices, bueno, pero ¿cómo es posible? En teoría, en la administración pues la mayoría de las personas que están trabajando ahí son por oposición y debería haber más igualdad, ¿no? Pues también en la administración las cifras, la brecha entre mujeres y hombres es muy grande, ¿no?
Curioso. En ese mismo acto ha estado también Pedro Sánchez, ha defendido la reforma laboral del gobierno.
Me parece importante y relevante recordar cómo ha caído la temporalidad gracias a la reforma laboral. Creo que eso también es una muy buena prueba de que hay reformas que son transformadoras, que son estructurales y que dan respuesta eficaz y equitativa a uno de los principales males que tenía el mercado laboral en nuestro país.
¿No se está haciendo trampas en el solitario? ¿No está mintiendo directamente?
Pues unas cuantas. Bueno, primero, porque si recuerdas, cuando ellos llegaron al gobierno dijeron que iban a echar abajo totalmente la reforma laboral del PP y no lo hicieron. Al final, por un lado, lo único que hicieron fue poner algún parche y esa reforma laboral, recordamos además, que se aprobó con el apoyo de la COE, cosa que ahora parecería impensable. Eso por un lado. Y por otro lado, que dice, bueno, hemos acabado con la temporalidad, pues no, has cambiado de nombre. O sea, por un lado has metido ahí fijos discontinuos y por otro lado, lo que hemos visto también, y yo creo que en este programa lo hemos hablado en varias ocasiones, que ahora mismo se despide a muchísima gente en el periodo de prueba, que seas fijo en esos primeros meses, vamos, se echa pero muchísimo más que antes, ¿no? Con lo cual al final la precariedad del mercado laboral sigue estando ahí, ¿no?
De lo que no ha hablado el presidente es que el periodo de prueba de las empresas se está convirtiendo en la puerta de atrás para camuflar despidos. 2.800 personas al día pierden su trabajo por no superar la prueba. A las empresas les sale mejor esa maniobra de hacer contratos temporales. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Casi 1 millón de personas no superaron el periodo de prueba entre enero y noviembre de 2025. Jordi es uno de ellos.
Está bastante contento, me estaba yendo muy bien, pero finalmente cuando llegó el final del periodo de prueba yo pensaba que ni siquiera había pensado en ello, pensaba que me iba a quedar obviamente. Finalmente me dijeron que no lo pasaba porque no tenía encaje en el equipo, aún habiendo cumplido con todos mis objetivos establecidos.
Los despidos por no superar el periodo de prueba se han duplicado tras la reforma laboral. La cifra es aún más llamativa si nos fijamos en los contratos indefinidos. En este caso se han multiplicado por 5. ¿Por qué? Nos lo explica José Ignacio López, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad CEU San Pablo.
Porque los costes de despido siguen siendo altos comparado con otros mercados. En el periodo de prueba los costes de despido son, no digo nulos, pero son relativamente bajos.
En 2019 solo un 20% de despidos durante el periodo de prueba era de un contrato indefinido. En 2025 fueron el 70%.
¿Qué te parece este termómetro, Yolanda?
Bueno, pues lo que ocurre es que efectivamente, como se han prohibido los contratos temporales, que prácticamente se han dejado para cuestiones muy concretas, pues lo que se hace es que se utiliza los indefinidos durante estos primeros meses de prueba, que en teoría todos los contratos de ti te hacen un indefinido, pero te dicen los 6 primeros meses son de prueba y te pueden echar, con lo cual ahí el coste del despido es mínimo en esos primeros meses y es lo que está ocurriendo. O sea, se están utilizando esos contratos como temporales, con lo cual al final, como decías tú, se está haciendo un poco trampa en el solitario porque al final no ha aumentado la seguridad en el trabajo, ¿no? Sigue habiendo precariedad, aunque ahora la llames de otra manera, ¿no?
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha asegurado hoy que su intención es completar el mandato. Recordemos que le toca estar en el cargo hasta octubre del 27. Lo confirma Christine Lagarde después de que el Financial Times publicara que ella estudia adelantar su salida del BCE para facilitar que Macron y el canciller alemán pacten su propio relevo. ¿Te crees a Lagarde o hay pacto entre Francia y Alemania? Recordemos que Luis de Guindos se va en un par de meses.
Sí, Luis de Guindos se va ya casi, él ya tiene sustituto, tiene un croata de sustituto.
Sí,
y
Levitz.
Bueno, es verdad que estos días está habiendo mucho ruido con ese tema. Hoy ella no ha dicho que no vaya a adelantar su salida, ha dicho que el escenario base es quedarse ahí. Pero eso no significa que haya otros escenarios. Y es verdad que dentro del Banco Central Europeo se dice, hombre, no creo que ya, pero probablemente algo se adelante. ¿Y eso qué puede suponer? Pues efectivamente que Francia y Alemania puedan llegar a un pacto para colocar a un alemán al frente de la presidencia del BCE y a un francés como jefe económico. Y esa situación, la verdad es que para España pues sería mala porque nos quedaríamos sin ningún puesto en el Banco Central Europeo. Europeo, ¿no? Hay gente que te dice, bueno, pero ya está Nadia Calviño en el BEI, pero no es el Banco Central Europeo. Y otros, también el Financial Times, salían con que esta misma semana, con que el preferido para presidir el BCE es Pablo Hernández de Cos, lo que a mí me parecería estupendo, porque es, o sea, yo creo que desde el punto de vista técnico es un perfil muy bueno, pero yo ahí tengo dudas de que el propio gobierno español vaya a hacer mucho por impulsar esta candidatura, porque ya nos acordamos todos de los disgustos que se llevaba Sánchez con aquellos informes del Banco Central Europeo, cuestionando desde la reforma de las pensiones a muchas medidas de política económica, ¿no? Pero bueno, ojalá el próximo presidente fuera Hernández de Cos.
Los disgustos de Sánchez por Pablo y los disgustos de Hernández de Cos por las reacciones del gobierno.
Pues también. Por eso te digo que no veo yo a Sánchez peleándose claro, mucho porque Pablo tenga ese puesto.
Oye, una última píldora. Las empresas equiparan ya el problema del absentismo con el fraude fiscal. Desde el Círculo de Empresarios advierten que hay incluso condescendencia con la escalada de las bajas, como que no importa. Según las cifras que maneja la patronal de las mutuas de accidentes de trabajo, el coste global al año para las empresas fue de 165.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 10% del PIB. ¡Qué pasada!
No, es una pasada, y además es que es un problema que va a más. O sea, es que hace nada decíamos, cada día falta 1 millón de personas a su puesto de trabajo y nos pareció una barbaridad, pero es que ya vamos por 1.600.000. Es que es muchísimo. Además hay mucha baja también entre los jóvenes y por problemas de salud mental, lo cual es preocupante, es verdad. En este desayuno decían que también hay mucha condescendencia con la escala de las bajas, y decían que también hay ideología aquí, porque es verdad que desde el gobierno pues está lanzando un poco el mensaje de que cada vez hay que trabajar menos, hay que librar más, hay que, en fin, yo creo que aquí, que desde luego el que esté enfermo de verdad, pues por supuesto que hay que atenderlo y esto, pero hay que tomar medidas porque esta escalada yo creo que es insostenible.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes, gracias.
A vosotros, buen fin de semana.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
El lanzamiento de satélites.
Siempre se han lanzado satélites, pero ¿qué pasa? ¿Que va a haber más?
Se espera un lanzamiento masivo este año. Estamos en unos 17.000. Vamos a por el millón de satélites. Uy. El despliegue en la órbita baja va a ser brutal.
Antes de hablar de los cacharritos en sí, has dicho en la órbita baja. ¿Cuántas órbitas hay?
Pues hay informes que hablan de 3 y otros cuentan 5. Leo, que es la baja, es la que está más cerca de la Tierra, llega a 2.000 kilómetros de altitud. Es en la que orbita, por ejemplo, la estación espacial. La siguiente, de 2.000 a 35.000 kilómetros, que es la circular intermedia, sería la segunda. Ahí orbitan los satélites del GPS, los de defensa. Y después la GEO, exactamente a 35.786 kilómetros del ecuador de la Tierra. En esa órbita de 24 horas de recorrido se colocan los satélites de internet, teléfono, televisión y comunicaciones. Y a las dos siguientes, que hay estudios que no las consideran órbitas terrestres, están más lejos. La cuarta órbita, por encima de los 36.000, la última es la órbita sincrónica solar.
Oye, va a haber atasco de satélites, pero ¿en sí. qué órbita se prevé que van a colocarlos?
La mayoría a la más baja, a Leo. Ahí se calcula que hay entre 9.500 y 17.000. No necesariamente están todos activos, ¿eh? Un par de miles no funcionan, es decir, que son basura espacial.
¿Esos satélites de quién son? ¿Del gobierno? ¿De las empresas?
Son privados. La mayoría. Es posible que a esos que se desplazan como un carrusel los hayas visto alguna vez, que crees que te van a invadir la primera vez que te topas con ellos. La red más grande es la de SpaceX, que es la de Elon Musk. Tiene casi 7.000 satélites Starlink en órbita y pretende seguir enviando aparatos al espacio de forma masiva.
Los satélites, digamos que dan cobertura a Internet, entre otras muchas cosas.
Sí, los de Starlink, sí, efectivamente, pones el módem, puede ser fijo, puedes comprarlo para llevártelo de viaje, lo orientas al cielo y ya tienes cobertura. Recuerda cómo los ha usado Elon Musk para ayudar o para negar cobertura a Ucrania en su momento, durante la guerra.
Estabas hablando de 17.000, ojo, para llegar a 1 millón hacen falta muchos cacharritos.
Es que no solo Elon Musk piensa seguir lanzando satélites como loco. Ahora a la carrera se suma Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Va a lanzar satélites Leo a la órbita Leo. Lleva ya 8 lanzamientos del cohete Ariane, un cohete europeo, por cierto, para que pueda transportar más carga en los viajes. Le han quitado 2 de los 4 propulsores y ha colocado ya 185 satélites. Espera llegar este año a los 3.200.
Me has dicho Jeff Bezos, el dueño de Amazon, pero los satélites son para Amazon, ¿por qué?
Sí, para competir con la red Starlink, para romper el monopolio de Elon Musk, de hecho, y ofrecer también cobertura de Internet. Amazon todavía no la vende, pero la venderá porque quiere crear una mega constelación de satélites que se va a llamar Kuiper.
Hablábamos de un atasco orbital. ¿Se puede saturar la órbita?
Sí, claro. Es un espacio físico. Tiene un límite. A ver, dentro de la órbita Leo hay muchas órbitas. Es decir, hay distintas alturas, vaya. Pero por lo visto hay momentos de alta densidad de tráfico y depende sobre todo del punto de rotación de la Tierra. Podría haber coches, pero espacio hay. Se calcula que el espacio potencial para más de 12 millones y medio de satélites existe. Hay una web donde puedes verlo en tiempo real, se llama Leo Labs. Y cuando te asomas sorprende, a mí me sorprendió. Es como si hubiéramos envuelto la Tierra en una carcasa de chatarra.
¿Quién? ¿Quién es el país con más satélites?
Los Estados Unidos. Los más espabilados han sido los norteamericanos. Solo ellos tienen más satélites que China, Europa y Rusia juntos. Más o menos el 60%. Después de Estados Unidos, los chinos, que tienen unos 500.
Oye, ¿esto cómo funciona? ¿Por orden de llegada? Es decir, ¿el que lance el satélite el último va a coger el peor sitio?
Sí, es lo que tiene. Por eso la Unión Europea está acelerando para crear cuanto antes su propia red Starlink, o como decidan llamarla. Hasta los 12 millones y medio de capacidad, que es la que tiene Leo, todavía hay sitio, pero hay otros que han cogido carrerilla.
Bueno, pues miramos para arriba, vamos a ver, soy una lucecita.
Mira la web esa, que no hay hueco, para mucho.
Ana Samboal, gracias.
Buen fin de...
Igualmente, adiós. Chao, adiós.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío, ¿no?
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que en la policía se sabía cómo era el DAO, ese jefe impecable, según Marlaska, al que el ministro prorrogó en su cargo cuando le tocaba jubilarse porque era una figura, cito, indiscutida e indiscutible.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 10.